de algunos de los partidos de la, bueno, del Partido Comunista, ¿no? Pero principalmente del Frente Amplio.
Una postura que también ha sido reiterada por distintos personeros del Partido por la Democracia y por su timonel Jaime Quintana, quienes han sostenido esta visión de la conformación de dos oposiciones, una integrada por el Partido Comunista y el Frente Amplio y otra por el Socialismo Democrático.
Bueno, y esta semana el presidente electo José Antonio Kast anunciará su gabinete del próximo gobierno. A pocas horas del anuncio, el equipo ministerial aún no ha cerrado las últimas confirmaciones. Desde Chile Vamos y los partidos del próximo oficialismo manifestaron su descontento con la gran presencia de independientes confirmados hasta el momento dentro del gabinete. Nos cuenta más detalles Arlette Fernández.
Comienza la cuenta regresiva para el esperado anuncio del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Con el reloj en contra, el equipo del presidente electo aún no cierra las asignaciones ministeriales, debido en parte a las presiones del futuro oficialismo, quienes manifestaron su descontento por la poca participación de sus partidos y la gran presencia de independientes en la conformación del gabinete. Desde Chile Vamos criticaron el diseño que aplicó el presidente electo, en el que los partidos que apoyan a José Antonio Kast contarían por el momento con pocas designaciones ministeriales. En este sentido, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, señaló que la presencia de personas capacitadas que pertenezcan a partidos fortalece el trabajo para llegar a acuerdos durante el próximo mandato.
Tener personas capacitadas de los partidos, a mí me parece que fortalece la posibilidad de sacar la agenda comprometida con la ciudadanía lo antes posible. En general, a mí me gustan los equilibrios, pero estas son arenas políticas. En todo caso, al final, es el presidente quien tiene la última palabra.
En la misma línea, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, aseguró que el presidente electo debe considerar las figuras que tienen más experiencia política para levantar el denominado gobierno de emergencia.
Creo que el presidente Kast tiene gran cantidad de equipos con mucha experiencia para un gabinete de emergencia. El no utilizarla sería un error, y así lo hemos visto en la historia reciente. Por lo tanto, confío en su prudencia, en su capacidad de decidir hacia el futuro y enfrentar este gobierno no con un gabinete experimental.
Hasta el momento, los nombres que han surgido para integrar el próximo gabinete serían Claudia Alvarado, de la UDI en el Ministerio de Interior, José García, de Renovación Nacional, en la Secretaría General de la Presidencia, Jimena Rincón, de Demócratas en Energía, y Francisco Durraga, de Evópoli, eventualmente en Culturas. El resto de los nombres corresponden a independientes. Desde el Partido Nacional Libertario mantienen su posición de desmarcarse del futuro gobierno de José Antonio Kast. El secretario general de la tienda, Juan Antonio Urzúa, señaló que hasta el momento no han recibido nuevas ofertas por parte del equipo de Kast.
No se han dado ningún tipo de ofertas. Lo que nosotros hicimos presente es avisar con tiempo al presidente de la República para que pueda avanzar con el diseño político de su gabinete y manifestamos que nosotros podemos apoyar desde otros ámbitos.
En una fecha autoimpuesta por el equipo, este martes en horario prime, José Antonio Kast dará a conocer desde la oficina del presidente electo los nombres que asumirá los 25 ministerios a partir del cambio de mando del 11 de marzo.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La radio alerta y oportuna.
En Radiograma, resumen de noticias.
Más de 20.000 hectáreas afectadas y 18 personas fallecidas deja los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío. El gobierno decretó estado de catástrofe. El presidente de la República, Gabriel Boric, suspendió su visita a Chiloé y se trasladó hasta la zona donde estableció enlaces permanentes del gobierno y anunció una reunión con José Antonio Kast. El mandatario informó que al menos 300 viviendas han resultado afectadas en el Biobío, pero que la cifra podría superar las 1.000. 4 incendios en combate y más de 700 hectáreas quemadas registra a esta hora la región de la Araucanía. Comenzó el toque de queda por la emergencia en Lirquén, en Penco. Nacimiento y Laja comenzó a las 20 horas. Fiscalías de Ñuble, Biobío ya indagan el origen de los incendios forestales. Hasta mañana lunes se mantendrá la ola de calor desde la región metropolitana hasta los ríos, donde 14 incendios forestales siguen activos. Comenzó la cuenta regresiva para conocer los nombres del gabinete de José Antonio Kast. Partidos aliados plantearon sus reparos por presencia de independientes. Y continúa la atención en el oficialismo luego de que el socialismo democrático emplazaran al Frente Amplio a un mea culpa tras críticas por la ley Naín Retamal. Exactamente 20 horas con 5 minutos.
...57 incendios forestales ha contabilizado la Corporación Nacional Forestal en la región de Los Ríos en la presente temporada, lo que equivale a un aumento de casi el 24% en comparación con el año pasado. Actualmente existe solo una emergencia activa denominada Incendio Fundo San Miguel 2, ubicado en la comuna de La Unión, y que hasta este sábado llevaba cerca de 2 hectáreas destruidas, correspondiendo principalmente a rastrojos de un cultivo de trigo. El director regional de la Corporación Nacional Forestal CONAF, Arnoldo Shivar, mencionó que esta emergencia actualmente se mantiene en combate.
Llevamos hasta la fecha 57 incendios. Eso obviamente es mucho más que lo que llevamos el año pasado. El año pasado, a esta misma fecha, llevamos 46 incendios. Hoy día en la región tenemos un incendio que está activo. Este incendio está en la provincia del Ranco, en la comuna de La Unión. Se denomina el incendio Fondo San Miguel 2, el cual se encuentra actualmente en combate. Es un incendio que tiene una superficie hasta el día de ayer de 2 hectáreas.
Pese a que el incendio está cercano a algunas viviendas, según el director de la CONAF, por el momento no existe riesgo que el fuego las alcance. Tal como hemos estado contando, la mayoría o la mayor emergencia del país está concentrada en las regiones del Biobío y Ñuble debido a incendios forestales simultáneos que han dejado al menos 18 personas muertas y varias viviendas destruidas. Consultado por la radio, el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, confirmó que desde esta región se ha enviado ayuda de bomberos y CONAF.
En el caso de los recursos movilizados de bomberos, hay unidades forestales de bomberos que viajaron, ya están en el lugar de Río Bueno, Lanco, Los Lagos, Huayelgo, San José, Panguipulli, por supuesto que Valdivia, y también camiones aljibes que se han dirigido de los que están de Río Bueno, Panguipulli, San José, Mafia, Crucero, Lanco, en general, con equipos, con oficiales, con toda esa cantidad de recursos, porque obviamente que la urgencia en este momento, para efectos de atender la emergencia, son los ataques contra el incendio.
Desde la CONAF informaron que el envío de la Brigada Lingue 10, compuesta por 8 personas, ya se encuentra trabajando en la región del Biobío. En la región de Los Ríos, la CONAF cuenta con 11 brigadas que deben velar por la seguridad de la zona y debido a esta contingencia, por algunos días solo quedarán con 10. Según el delegado presidencial, varias municipalidades están habilitando centros de acopio para recepcionar la ayuda de la ciudadanía que posteriormente se enviará a las comunas más afectadas de las regiones del Biobío y Ñuble. En el caso de Valdivia, la recepción se estará haciendo en el Coliseo Municipal.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un reclamo formal por supuestas irregularidades en la atención del servicio de urgencia del Hospital de Río Bueno presentó un usuario denunciando una prolongada espera sin atención médica y un trato inadecuado por parte del personal del recinto. Desde el Servicio de Salud de Los Ríos indicaron que la situación se encuentra bajo revisión administrativa para aclarecer lo ocurrido. La situación fue expuesta a la radio por Israel Sanguinetti, quien relató que el 12 de enero acudió al hospital de Río Bueno tras 4 días con fuertes dolencias estomacales. El hombre indicó que cerca de las 9 de la noche, tras permanecer 5 horas en el servicio de urgencias, una funcionaria les comunicó a quienes estaban esperando la atención que no habría nuevos llamados por al menos 1 hora y media más, motivando a quienes no quisieran esperar que fueran a otro recinto asistencial.
ingresar una chica enfermera, no sé si era enfermera o auxiliar, y dice el doctor no va a atender hasta después de una hora, hora y media, algo así, así que los que no van a poder atender, váyanse para el consultorio, ya están atendiendo. No me atendieron a mí, esperando casi 5 horas, no atendieron a la doctora mayor, atención en el hospital pésima, no te pueden mandar 5 horas después, decirte, oiga, ¿sabes qué? El médico no lo va a atender, váyanse al consultorio, y las 5 horas perdidas, entonces uno tiene que aguantar una humillación.
Pero eso no es todo, porque el reclamo también incluye un incidente con un guardia de seguridad ocurrido durante la noche, a quien acusa de mantener la puerta de acceso abierta pese al frío que afectaba a un adulto mayor en silla de ruedas. Aseguró que en varias ocasiones él y otras personas fueron a cerrar la puerta siendo tratados con prepotencia. Tras la situación y enterarse de que no sería atendido, decidió colocar una denuncia formal en la OIRS del establecimiento de salud. Radio Bio Bio consultó al Servicio de Salud Los Ríos por esta situación, respondiendo que el hospital de Río Bueno tomó conocimiento del reclamo presentado por un usuario, encontrándose actualmente en proceso de revisión administrativa conforme a los protocolos vigentes. Añadiendo que el reclamo seguirá su curso regular y la respuesta formal será entregada directamente al usuario dentro de los plazos establecidos. Tras lo ocurrido, desde el Servicio de Salud señalaron que reforzarán las acciones internas orientadas a fortalecer la experiencia de atención, reiterando que el trato digno y oportuno es un principio fundamental de la red asistencial pública, especialmente en contextos de alta demanda asistencial.
Observe al humano moderno, tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
Evoluciona tú también. Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile. Con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
El Ballet Santiago City presenta La Cenicienta, gala de ballet. 16 bailarines en escena bajo la dirección de Oscar Bravo. Viernes 6 de febrero, 20 horas, Teatro Cervantes de Valdivia. El maravilloso encanto del ballet clásico. Entradas en passline.cl.
El 22 de enero empezará la poda de los árboles de la localidad de Antilgüe, que han sido usados por cientos de aves para anidar y criar sus polluelos. Ruidos molestos debido al graznido constante de bandurrias y garzas, además del mal olor que se puede sentir a varios metros a la redonda por la caída a la vía pública, tanto de excremento de aves como de aves muertas, es lo que ha tenido que soportar los habitantes de la localidad de Antilgüe que viven en la esquina de Avenida Bernardo O'Higgins con Ramón Valverde. El problema les está afectando desde el año pasado y fue comunicado tanto a la Municipalidad de Los Lagos como al Servicio Agrícola y Ganadero SAGA para intentar obtener una solución. Sin embargo, este último organismo les confirmó que ambas especies están protegidas por la ley. En reunión sostenida, los primeros días de diciembre, el SAC le informó que la protección de su periodo de anidación concluía el 15 de enero. Por lo tanto, el municipio se comprometió a talar los árboles el 16 del mismo mes, pero esto no ocurrió. Al ser contactado por Radio Bio Bio, el alcalde de Los Lagos, Víctor Fritz, mencionó que decidieron modificar la fecha de los trabajos.
Porque tampoco nosotros queremos dañar a las aves migratorias, es todo lo contrario, por eso esperamos los momentos justos y las recomendaciones en este caso de los expertos para poder proceder al corte de los árboles, y para eso había que esperar, ¿cierto?, que los polluelos que habían de garzas y bandurrias, las bandurrias ya se fueron, ¿cierto?, y estábamos a la espera que quedan unas cuantas garzas, ¿cierto?, todavía, pero ya esto está prácticamente resuelto. Nosotros el día 22 de enero comenzamos a cortar.
El alcalde dijo que primero empezarán a podar las ramas que ya no tengan aves y cuando los pinos estén completamente desocupados serán derribados y trozados. El presidente de la Junta de Vecinos de Antilgüe, Eduardo Maldonado, espera que las autoridades en conjunto tomen una decisión que termine de manera definitiva con el inconveniente.
Yo soy de los convencidos que tiene que estar SAT, Servicio de Salud, el municipio, los vecinos, y ahí tomar un acuerdo y decirle, miren, no sé, porque digan y que sean concretos. Oye, en 15 días más los pájaros vienen y anidan de nuevo, dentro de esos 15 días tenemos que hacer algo, pero tienen que ser los ellos. Porque nos pidan, no, si acá un vecino dice, ya tomamos las acciones por propias manos, decir, ya vamos a botar los árboles, no, pues ahí nos vamos todos presos. No es la idea dañar un ecosistema, pero el ecosistema está causando malos ratos para los vecinos cercanos.
Una de las vecinas que vive a escasos metros de los árboles y las aves, Magali Mesa, lamentó el cambio de fecha y cuestionó que las autoridades no las hayan convocado a una reunión para informarles de manera directa.
Yo a través de usted me estoy enterando de que cambiaron la fecha de la tala de los árboles. Nosotros somos los vecinos directamente afectados con la situación de las aves y se lo comenté de hecho también al presidente de la Junta de Vecinos, que a mí me hubiera gustado enterarme que vinieron y que vinieron acá al sector a comunicar esto, el cambio de la fecha y la forma en la que se va a proceder.
Los habitantes de Antilgüe esperan que se tomen medidas definitivas porque creen que una vez talados los pinos, las aves podrían buscar otros árboles cercanos y en vez de terminar con el problema, este se podría trasladar a otro punto de la misma localidad.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
A un año de la implementación del nuevo servicio de reinserción juvenil Los Ríos, no cuenta con otros centros de internación cerrados, además del existente en Valdivia. Durante los últimos días se concretó a nivel nacional el cierre definitivo del SENAME, una institución que operó durante 46 años. En su reemplazo, el Estado puso en marcha el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de adolescentes infractores de ley, y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez, conocido como Mejor Niñez, que atiende casos de vulneración de derechos. En la región, el nuevo servicio de reinserción lleva un año funcionando. Sin embargo, aún no cuenta con centros cerrados fuera de Valdivia. Así lo reconoció en conversación con la radio el director regional del organismo, Germán Díaz. El funcionario señaló que todos los programas y recintos están centralizados en la capital regional, lo que complica el cumplimiento de sanciones para jóvenes de comunas como Panguipulli, La Unión o Río Bueno. Agregó que actualmente el Centro de Internación Provisoria e Internación en Régimen Cerrado Las Gaviotas, ubicado en Valdivia, es el único recinto de este tipo en Los Ríos y atiende a 25 adolescentes condenados a privación de libertad. Otros 120 jóvenes cumplen sanciones en medio o libre, pero deben trasladarse constantemente a la ciudad, lo que a su juicio debilita los procesos de reinserción social, educativa y familiar.
Es un problema porque muchos jóvenes que cometen un delito, que tienen una condena, no sé, por ejemplo, de Panguipulli, tienen que venir en el fondo a cumplir esta sanción a Valdivia. Y ahí tenemos el desafío, ojalá, de poder a futuro tener una presencia en el territorio.
¿No hay una proyección de cuándo podrían estar en otra comuna, por el momento?
No, por el momento no hay una proyección.
El director del servicio explicó que en el caso del sistema de protección infantil, a través de Mejor Niñez, mantiene una red más amplia en la región. Más de 2.500 niños, niñas y adolescentes son atendidos en Los Ríos mediante 40 programas. No obstante, esta red aún no tiene presencia en la comuna de Corral. Esta reforma busca dejar atrás décadas de cuestionamiento al SENAME con un enfoque centrado en derechos, prevención y reinserción efectiva. Sin embargo, en regiones como Los Ríos, la falta de infraestructura fuera de la capital regional evidencia que la descentralización de este sistema aún es una materia pendiente.
¿Sientes que cortas el pasto hoy y mañana ya está largo otra vez? En esta época el prado no perdona y tu espalda tampoco. En Covepa tenemos todo para ganarle la pelea al pasto. Tractores, cortacésped, rastrillos, accesorios y repuestos. Y todo de las mejores marcas. Ay, no dejes que el pasto te gane. Visítanos en covepa.cl o en tu sucursal Covepa más cercana.
¡Dale! ¡Eso es! ¡Sí!
¿Modo Sport, Eco, Arena o modo verano?
Este verano, cambia de modo y únete al modo verano GWM. Libre, fresco y sin límites. Súbete a tu nueva camioneta, SUV, eléctrico o híbrido de GWM y recárgalo con un gran descuento. ¿Qué esperas? Descúbrelo hoy en GWM.cl. GWM, Derco Center.
GWM te espera en Automotora Berríos, Pedro Aguirre Cerda 206, Valdivia.
Una baja presencia de turistas han observado los locatarios de la Feria Fluvial de Valdivia. Sin embargo, creen que mejorará en febrero. Ya pasó la primera quincena de enero, donde se suele hacer el primer balance de la temporada estival. Por eso, la radio fue hasta la Feria Fluvial de Valdivia para conocer cuál es el análisis que hacen los locatarios. La presidenta del sindicato número uno de la Feria Fluvial del sector de frutas y verduras, Claudia Órdenes, considera que los turistas empezaron a llegar, pero cree que será más masivo el próximo mes.
Sí, se nota el movimiento de gente, sí, se nota que está empezando a llegar ya la temporada estival.
¿Hay menos que el año pasado?
No, enero del año pasado, del 2025, estuvo como igual que ahora. Yo creo que la gente va a empezar a llegar ya como en febrero.
También conversamos con otros comerciantes para conocer su opinión sobre el flujo de visitantes, quienes expresaron una opinión similar a la presidenta del sindicato.
Una, falta turista, poca gente y eso, y está todo tan caro.
Mira, a como otros años, lento, muy lento. Lo que pasa es que aquí ya el turismo no llega mucho por el asunto de que no tiene dónde estacionarse la gente, porque antes no sacaban tantos partes, ahora la gente tiene miedo de venir para acá porque donde se ganan los partes.
A mí, gracias a Dios, no me queda. Hoy día me ha ido súper bien. Otro día que pasa el día completo sin ninguna venta, pero no importa, doy gracias a mi Dios por tenerme con vida y salud.
Respecto a la seguridad, Claudia Órdenes encuentra que la Feria Fluvial está más tranquila este año, valora la presencia de un retén móvil y considera que hay harta vigilancia. A pesar de lo dicho por la presidenta del sindicato, uno de los vendedores de la Feria Fluvial señaló que tienen problemas porque frecuentemente ven a personas teniendo conductas inapropiadas, por ejemplo, fumando marihuana. Otro comerciante añadió que cuando la feria cierra, alrededor de las 5 de la tarde, algunas personas usan el lugar para beber alcohol y permanecen ahí tomando.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Más de 150 expositores darán vida a la Expo Mundo Rural 2026 en Los Ríos. La versión número 31 del evento se desarrollará entre el 23 y 25 de enero en el Centro de Ferias del Parque Zaval. Durante 3 días, quienes lleguen hasta el Parque Zaval podrán recorrer puestos con hortalizas, frutos, frutas recién cosechadas, agroprocesados, miel, quesos, vinos, cervezas artesanales, cosmética natural, plantas, flores, lana y artesanía mapuche, entre otros productos elaborados por familias campesinas con prácticas agroecológicas y enfoque de soberanía alimentaria. El evento organizado por INDAP y con el apoyo del municipio de Valdivia busca ser una vitrina comercial para los pequeños productores. El año pasado, la feria reunió a más de 40.000 visitantes. La directora regional de INDAP, Alejandra Barch Carballo, destacó que se espera reunir a más de 150 expositores. Destacó la presencia de representantes de otros territorios como Isla de Pascua, con productos no disponibles localmente para diversificar la oferta, subrayando que el 90% de los emprendedores provienen de la región.
En el espacio como tal van a ser 110 puestos, pero además que tenemos una novedad. Por primera vez vamos a tener a nuestro mercado estación. Ustedes saben que es un proyecto emblemático también que nosotros estamos apostando fuertemente, así que está la posibilidad de tener 3 carpas ahí a un costado. Yo entiendo que van a haber 2 y cada una puede tener hasta 30 agricultores. Entonces vamos a tener más de 150 expositores. Así que esperamos que con todo que va a ser la mejor Expo Mundo Rural de todos los tiempos.
Seneda Alosilla, del Huerto de Hortalizas, Leu Fucade, del ANCO, valoró la instancia como una oportunidad concreta para crecer. La emprendedora señaló que esta feria es una fiesta donde se muestra lo que se hace, pero también se abre la puerta a nuevos mercados y a innovar desde el territorio.
Nos venimos preparando año tras año para poder innovar también con distintos productos. Nosotros, aparte de los productos que podemos ver hoy día acá, producimos zanahoria de colores, producimos betarraga, hay otras cosas que no podemos traer, y este año estamos innovando con melones producidos acá en la región. Entonces es un producto que va a ser innovador, y las berenjenas también que vamos a tener acá para poder, para que la gente las pueda degustar y comprar y todo eso. Lo que es el trabajo de campo no es un día para otro, son meses de preparación, meses que uno planifica todo esto.
Luis Yanquimán, presidente del Consejo Asesor Regional de INDAP, llamó a la comunidad a participar y apoyar el trabajo de quienes producen bajo plástico, a la intemperie o con técnicas ancestrales. El dirigente además subrayó que esta feria también permite crear redes de comercialización y visibilizar productos fuera de la región.
Esta es una gran experiencia que vienen los productores innovar acá. La idea es que puedan dar un encanamiento para que puedan producir, y encanamiento para ver, abastecer a otras regiones también, porque realmente ese es el fruto de esta expo, no solamente estar vendiendo todos los años, sino que encadenar, hacer contacto de negocio para que después no sea el piso acá, sea de su casa a directo a otras regiones.
La programación desde el 23 al 25 de enero incluye cocina en vivo con el chef Miguel Serrucho Valenzuela, artistas locales, música chilena y ranchera, además de espectáculos para toda la familia. En su versión anterior, la Expo Mundo Rural superó las 138 millones de pesos en ventas. Este año el desafío de los organizadores es romper ese récord.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En abril debería estar lista la marca que está siendo diseñada para representar a la región de Los Ríos. Se estima que en abril se hará el lanzamiento. El proyecto tiene el objetivo de co-crear de manera participativa una marca región, iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Los Ríos con una inversión de 50 millones de pesos aproximadamente. Según la encargada del programa de atracción, de inversión y coordinadora de la marca región, Carolina Soto, dijo que la idea ha pasado por varias etapas. Entre el 2010 y el 2022 hubo instancias de levantamiento de información para identificar los conceptos que identifican a la región. Y el año 2023 se firmó un convenio entre la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Los Ríos y la Fundación Imagen de Chile para dar inicio a su concreción.
Había como un interés por levantar esa marca, la identidad de la región, porque es un tema que se había venido tocando ya hace un buen rato. Y se le quiso dar forma y canalizarlo a través de ese convenio, y ya el año pasado, en marzo, comenzamos a través de lo que fue la contratación del consultor de estudios, que es un sociólogo, su nombre es Ángelo Peirano, y ahí ya el fondo empezó ya a dibujar el proyecto en silencio.
Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de diseño con la agencia contratada. Las propuestas fueron presentadas esta semana a través de reuniones presenciales y online, tanto en Panguipulli como en La Unión, donde los participantes pudieron observar las alternativas, elegir la que más les gustó y complementar la idea.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
32 grados se esperan como máxima para el día de mañana, 19 de enero, en Valdivia. 13 grados como mínima, 26 la máxima para la comuna de Corral, 12 grados la mínima, 28 grados se esperan en la comuna de La Unión, con una temperatura de mínima de 11 grados, 29 grados se esperan en la comuna de Los Lagos, con una mínima de 10 grados, 27 como máxima se esperan en Paillaco, 10 como mínima en San José de la Mariquina, 32 grados la máxima, 10 grados la mínima, y en Panguipulli, 30 grados la máxima, 10 grados la mínima. Futrono, 25 la máxima, 10 grados la mínima.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Atención en Ruta 5 Sur, trabajos al sur en el kilómetro 799-100, sector Mafil. Circulación solo por pista derecha. Esta es la información de Rutas de los Ríos. Conduce siempre con tus sentidos alerta. No te distraigas, un segundo puede marcar la diferencia. Respeta todas las señales que veas en tu trayecto. Estas están para garantizar la seguridad de todas las personas.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, sociedad concesionaria.
Hasta aquí la emisión de Radiograma Vespertino. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza... Domingo Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Domingo Deportes, cobertura total.
Se suspende el partido de la Universidad de Chile pactado para la región del Biobío porque complica el regreso de hinchas y también el plantel. Clubes del Biobío activan ayuda solidaria mientras que Huachipato viaja a la zona central para jugar la Supercopa. Chileno Martín Plaza hace cumbre en el Cerro del Plomo y marca un hito mundial. El informe con Diego Osorio.
Sí, Gabriela, y tiene que ver justamente con la tragedia en la región del Biobío. Lo informamos este mediodía oportunamente que se había suspendido el partido entre la U y Racing. De hecho, desde la organización informaron a aquellos que habían adquirido su entrada que tienen 30 días para la devolución del dinero a través de la plataforma Passline. Ahora bien, el tema es que muchos hinchas de la U no tienen cómo volver a la región metropolitana o distintas regiones. No tienen cómo abandonar la región del Biobío. Esta es la información por el tema del toque de queda y demás. De hecho, el plantel de la U tuvo que cambiar el aéreo, por lo mismo, por volver vía terrestre, por Santa Juana. Una vuelta larga para volver a la región metropolitana, pero esto es lo que priorizó la U, en todo caso, retornar lo más rápido posible a la región metropolitana. Y de esto habló justamente su entrenador Francisco Meneghini. Lo escuchamos.
Regresar a Santiago y, como digo, respetar un poco el dolor de mucha gente que está sufriendo y nosotros ver después, ya una vez en Santiago, cómo sigue nuestra preparación, pero es eso, respetar un momento muy duro de mucha gente que lo está pasando mal.
Muchos equipos de primera división de la región, justamente la región del Biobío, se expresaron. Por ejemplo, la Universidad de Concepción, a través de su predio, va a funcionar como centro de acopio para poder recibir todo tipo de colaboraciones para la gente que más lo necesita en estos momentos. Habló Hernán Rosenblum, presidente de Huachipato, en diálogo con la radio, manifestó que igual, de todas maneras, viajan mañana por la mañana para jugar Supercopa el martes frente a Católica.
Nosotros tenemos vuelo mañana tipo 8:30. Ojalá que esto que está sucediendo empiece a declinar y que esta catástrofe empiece a terminar, porque tenemos varios focos activos, hay fallecidos, hay sufrimiento, pero nosotros nos debemos a colaborar, ayudar y bueno, eso estamos haciendo también, las ayudas correspondientes que se hacen bien anónimamente.
Tres noticias, o cuatro, al cierre. Colo Colo, que juega con Alianza Lima a las 9 de la noche en Montevideo, estaremos informando. Alejandro Tavilo, que debuta en el Grand Slam de tenis de Australia contra Contán Jalís, en este caso el francés 85 del mundo. Final africana que ganó Senegal, un partido que tuvo de todo, enfrentamiento de hinchas además en Marruecos. Se lo ganaron los locales y estuvieron a punto de abandonar el campo de juego los senegaleses por un penal en los descuentos. Finalmente lo erró Brahim Díaz, el jugador del Real Madrid, y en los descuentos lo ganó Senegal, que va a estar también en la próxima Copa del Mundo, su segundo título continental africano. Y en este día tan triste, por lo menos una buena noticia, ya que el deportista chileno Martín Plaza de los Reyes de la Fundación Tarucas hizo hoy cumbre en el Cerro El Plomo, 5.424 metros, junto al ejército, convirtiéndose en la primera persona con síndrome de Down en alcanzar la mayor altitud registrada en el mundo.
Idiota, siempre brillará.
las 21 horas le acompañamos en la radio y hoy vamos a saludar a quien está de cumpleaños, Iván Luis Zamorano Zamora, el gran Iván Bambán Zamorano, nacido un 18 de enero de 1967 en la comuna de Maipú, en Santiago. Está cumpliendo 59 años, el gran Bambán, siendo uno de los futbolistas más destacados de la década de los 90 y considerado para muchos como uno de los mejores cabeceadores de la historia. El helicóptero, le decía la prensa cuando jugaba, por ejemplo, en Real Madrid. Iván Zamorano, capitán de la selección chilena y cuarto máximo goleador, marcó 40 goles, 34 de manera absoluta, 17 en procesos clasificatorios a Copas del Mundo, 8 en Copa América y 9 en amistosos, y 6 en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, donde fue goleador de ese torneo en la categoría masculina. Jugó Francia 98, no pudo hacer goles. Iván Zamorano, ese palmarés se lo lleva Marcelo Salas. Militó en clubes en Chile, Suiza, España, Italia y México, donde visitó las camisetas de Cobre Andino, Cobresal, el San Galen de Suiza, Sevilla, Real Madrid y con el Inter de Milán. Y en el Real Madrid ganó el trofeo al Pichichi, al goleador del campeonato de 1994-1995. Otro chileno hoy, no, ningún otro chileno ha jugado en Real Madrid ni podría quizás, con el nivel de competitividad que existe hoy en el fútbol, alcanzar ese sitial de Iván Zamorano. Siguió su carrera en el Inter de Milán, el Club América de México y terminando en Colo-Colo. En toda su trayectoria anotó 350 goles oficiales, incluyendo 27 en ese tiempo segunda división chilena y 6 en la selección olímpica, que lo convirtieron en el segundo máximo anotador chileno tras Osvaldo Pata Bendita Castro y por encima de Carlos Caselli. Es también el máximo goleador en Europa. Esto ya ha sido sobrepasado por Alexis Sánchez. Es recordado por la dupla Sasá, que formó con Marcelo Salas, en la delantera que lo llevó a la Copa del Mundo de Francia 1998, donde marcó 12 tantos, el mayor número en una edición. Es reconocido por los especialistas como uno de los cabeceadores más destacados del siglo XX y registró el tipo cabezazo suspendido en 1985, su principal arma para anotar goles. Fue escogido por la International Foot de Fútbol como el 40º mejor jugador sudamericano del siglo XX junto a Elías Figueroa. Es uno de los dos chilenos incluidos en la selecta lista de 100 mejores futbolistas del siglo XX. Y tiene también participaciones, ya lo decíamos, en el Mundial de Francia, en las Copa América del 87, donde fue subcampeón, en Argentina, en 1991 en Chile, donde ocupó el tercer puesto, en la Copa América de Ecuador, donde Chile quedó eliminado en fase grupos, y en la Copa América del 1999 en Paraguay, realizando la selección, terminando en el cuarto puesto. Participó en 3 procesos eliminatorios, en el de Italia 1990, donde Chile fue eliminado, en Francia 1998, donde ocupó el cuarto lugar con 25 puntos, anotando 12 goles en 10 partidos, y las eliminatorias de Corea-Japón 2002, donde Chile ocupó el décimo lugar de 10, igual que las últimas, con solamente 12 puntos, con 4 goles en 12 partidos. Y tiene a su haber la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia, donde anotó 6 goles en 5 partidos. Iván Bambán Zamorano, que hoy está cumpliendo 59 años, un 18 de enero de 1960. En Maipú, Santiago, vino al mundo el gran goleador nuestro, goleador chileno, Iván Zamorano Zamora.
I need more time, but it don't come cheap. Someday I'll be on my knees and I pray my heart don't miss me. But here I am and I feel that rhythm. It's a lifeline that I've been given. All these colors in my head, and I ask myself, is it over yet? Is it over yet? Is it over yet? I hope
come, I touch the sky and I kiss the sun. And when she fades, I know I might fall, but I won't care much, cause I see it all. But here I am and I feel that rhythm. It's a lifeline that I've been given. All these colors in my head, and I ask myself, is it over yet? Is it over yet? Is it over yet? Is it over yet?
En modo cumpleaños, vamos a saludar también a José Luis Perales, que está de cumpleaños hoy. Estamos a la espera también de un auditor que nos escribió, nos llamó a la radio por una situación que estamos ahí tratando de pesquisar y reportear en un poco lo que ha resultado también hoy día en la tarde, una tarde muy noticiosa. Vamos a saludar, o más bien contarles que José Luis Perales, el destacadísimo músico español, también estaba de cumpleaños, nacido en Castejón, Cuenca, un 18 de enero de 1945. Está cumpliendo 81 años ya de vida, que es un cantautor, compositor, con canciones, pero que fueron absolutamente... ¿Y cómo es él? Canciones absolutamente icónicas ya del cancionero latinoamericano. Es considerado uno de los autores más prolíficos y sobresalientes de la escena española. Claro, porque además al inicio de su carrera compuso canciones para otros. Por ejemplo, ¿Por qué te vas?, popularizada por Janet, que ha sido versionada por más de 40 artistas en Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, hasta 2004. Solo esta canción vendió más de 6 millones de copias en Alemania Occidental y Austria. Ha realizado 27 producciones musicales, registrando más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España, y ha vendido más de 55 millones de discos. Un músico muy prolífico como José Luis Perales, a quien le hemos conocido una tremenda discografía con álbumes que van desde 1973 hasta el último, 2019, Mirándote a los Ojos, se llama el último disco, y con muchos premios Grammy. El 2007 ganó el primer premio Grammy al mejor álbum de cantautor, Navegando por Ti. También fue nominado a los premios Grammy Latino con el mejor álbum de cantautor, Calle Soledad, y los premios Goya del 2017 a mejor canción original, Algunas Veces. Fue parte, sin duda, importante de la parrilla musical de artistas del Festival de la Canción de Viña del Mar en la década de los 90, donde la balada también era quizás el género más considerado y más escuchado en aquella época, como esta canción justamente que hablábamos, ¿cierto? ¿Por qué te vas? Que posteriormente la grabó él, fue compositor para Miguel Bosé y muchas otras canciones que José Luis Perales nos entrega a... que nos entrega a nosotros. José Luis Perales, el poeta de la canción, nacido un 18 de enero de 1945 en Castejón, España, y está cumpliendo 81 años de vida, uno de los grandes de la música de habla hispana.
Música.
nuestras tardes son bajo estrellas escondidas, luces que mi corazón se pensará. Desnudarme como soy, siendo así como la arena que resbala en tu querer por donde pueda. Darte para retenerte, recelar si no me ves, con tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía. Responde a mi nombre si te lo susurran, arranca de todo mi piel que es tan tuya, que arda mi cuerpo si no estás conmigo, amor. Olvídame tú, que yo no puedo, no voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú. Esa luz que se apagó y que se perdía. Si tú quieres, quiero yo palpitar de otra manera, que nos lleve sin timón lo que nos queda. Sentiremos tal vez frío si no existe poesía en tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía. Y el tiempo nos pasa casi inadvertido, golpea con fuerza lo tuyo y lo mío, que puedo ignorarlo y dejarlo, pero por favor, olvídame tú.
Nos escribe, nos envía un audio al WhatsApp de la radio. Don Johnson Sparra, vecino de la Villa Pilar Mesa, nos comenta que a las 7:30 de la mañana registró un corte de energía eléctrica en su domicilio y que pese a varios intentos no ha podido o ha podido comunicarse con la empresa Saesa, pero que no ha tenido una respuesta. Ahí está entonces, incluso nos muestra algunas fotografías de lo que ha sucedido, el incidente, específicamente en un poste. de energía eléctrica. Nosotros hemos cotejado con el mapa de desconexiones de Saesa y no aparece absolutamente ningún... Claro, porque estábamos revisando a propósito también, después del noticiero, el mapa de desconexiones a propósito del corte de energía que ocurrió acá en calle Pinto con Baquedano. Por lo tanto, estábamos tratando de, para informar a ustedes, si efectivamente ya habían sido repuestos esos servicios suministros eléctricos. Y nos vemos que está absolutamente, no aparece como... desconectado ningún suministro eléctrico en la comuna. Por lo tanto, bueno, agradecemos a don Johnson Sparra, vecino de Villa Pilar Mesa, que nos está enviando información. Estaremos informando porque, claro, más de 12 horas sin el suministro de energía eléctrica, lo que obviamente... ya llegada la noche y también con los alimentos genera ciertos contratiempos que obviamente esto hay una dependencia también del sistema eléctrico por todo el funcionamiento, desconexión de teléfonos celulares, en fin. Agradecemos al auditor y vamos a estar revisando el mapa de desconexiones de Saesa para ir informando también en la medida de lo posible este y otros cortes de suministro eléctrico.
Puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada de eso. Es que ahí está.
Sui Generis, quizás porque despedimos nuestra participación. Los vamos a dejar conectados a las 21 horas con el boletín, con el informador.
En domingo, mientras descansas,
Bio Bio te informa y acompaña. Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
A cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
En Claro, somos la red móvil más grande de la